Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Buena banda sonora para entrar en mediodía en COPE más Cantabria, en una jornada en la que de nuevo luce nuestra región, un día espléndido, luce el sol, tenemos 19 grados ahora mismo en el centro de Santander. Y tengo el enorme placer de dar la bienvenida a una de las voces imprescindibles del mundo del libro en este país, nuestra querida Paz Gil. Tras llevar al éxito una de las librerías más premiadas en España, pues Paz vuelve a estar aquí con nosotros de vez en cuando, cuando la agenda se lo permita, con una de esas secciones imprescindibles y que promete hacernos descubrir lecturas para todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores, amantes de la lectura, y si no, lo intentaremos desde aquí. Y además, pues llega en una jornada muy apropiada. Acabamos de celebrar el Día de las Escritoras y supongo que de ellas nos quiere hablar en esta sección que arranca nueva temporada. Paz, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Muy buenos días. Oye, encantada, ¿qué tal os ha ido en verano? Cuéntame, ¿se han vendido muchos libros?
Sí, sí, la verdad es que hemos tenido muchísima gente y bueno, estamos muy contentos. Ha sido un buen verano y está siendo un muy buen otoño.
Ah, bueno.
Así que contentos.
O sea que hemos empezado también el otoño con un gran pie. Bueno, eso me gusta mucho.
Sí. Ya sabes que es la mejor época así de libros.
Sí, es verdad.
Y bueno, ha habido muchos libros interesantes y bueno, está
Oye,
bien.
Y si en verano has mantenido una buena tónica de ventas, es bueno, pues de aplaudir,
sí.
¿No? Porque parece que lo descuidamos un poco. Hay tantos planes, tanta oferta, tanto que hacer que
sí.
Se nos olvida.
No, pero sí, la gente le gusta pasar por la librería, comprar y desde luego, bueno, dejarse recomendarnos libros y así, bueno, pues
Bueno, Día de las Escritoras, que lo hemos celebrado en la jornada de ayer. Creo que nos quieres hablar de mujeres y además premiadas recientemente, ¿no?
Sí, bueno, sí. Es curioso que los últimos premios de tanto de poesía como de ensayo, de cómic, son mujeres. En el caso de la literatura, no, de la narrativa ha sido un hombre, pero está muy bien, ¿no?, que de repente aparezcan tantos nombres de mujer. Además, bueno, quiero hacer hincapié también a que acaban de publicar un libro, Escribo tu nombre, de Elena Quiroga, aprovechando el Día de las Escritoras, lo han lanzado. Esto es una edición conmemorativa al 60 aniversario de una escritora de Santander, ¿no? Y la verdad es que una gran escritora y por eso quería hablar de ella. Pero pasamos a los premios, si quieres.
Venga.
Y empezamos con Miriam Reyes, que es la Premio Nacional de Poesía con así se titula el libro. Está publicado por Anagrama en la Bella Varsovia, en las ediciones que hace de poesía. Y bueno, es una gran sorpresa. Miriam además acaba de sacar una novela que para los que no leemos tanta poesía, pues nos viene bien porque al final son novelas muy poéticas. Y acaba de publicar La Edad Infinita, en Tránsito, o sea que todos son buenas noticias.
Uh-huh.
En el ensayo ha ganado Remedios Zafra con El Informe. Ya sabemos, es un libro sobre la burocracia. Y bueno, como siempre, Remedios es muy buena escritora de ensayo. Ya hace unos años ganó con el entusiasmo el premio ensayo de Anagrama. Y en este caso ya es el premio nacional, ¿no?
Olé.
Está bien. Remedios Zafra.
Pues apuntado queda también. Dime.
Y el Premio Nacional del Cómic, pues otra mujer.
Otra mujer.
Candela Sierra.
Bueno, estamos de moda. De enhorabuena.
Sí, lo sabes, aunque no te lo he dicho. Y también un cómic de verdad muy recomendable. Está muy bien. Bueno, merece la pena. Y bueno, es lo mejor del año, este año, ¿no? El Premio Nacional. y decir que aunque no lo podemos leer porque solamente se ha publicado en euskera, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil también es una mujer, Eire Bilbao. Así que estamos de enhorabuena.
Bueno, ya lo veo, ya lo veo. Y cuéntame, ¿qué programación tienes esta semana en la librería? Porque
pues esta hoy tenemos
hoy.
A María Sánchez, que merece la pena también. Ya sabéis que es una mujer que del mundo rural, que, bueno, es muy interesante, y llega a hablar de poesía. O sea, la conocéis, ¿no? Dentro de, vamos, lo de... Y tenemos el día 18 por la tarde, tenemos a otra mujer, que ahora mismo me ha escogido así como de lado porque tenía el libro en la mano y no...
Este viernes, ¿no?
El viernes es un hombre.
Eso te iba a decir, porque yo estoy viendo aquí la presentación de Flaubert a la carta de Antonio Álvarez de la Rosa, ¿no?
Sí, y lo presenta con Marta Cerezales.
Con Marta Cerezales, sí. Eso es.
Y el sábado que teníamos un encuentro, porque era esta semana, era el día de las librerías, de la arquitectura, la semana de la arquitectura, y tenemos una exposición arquitectura en la librería, y aprovechando eso vamos a tener un encuentro con Pedro Arbe y María Labastida, que se ha suspendido.
Anda, se ha tenido que cancelar, vale.
Sí, lo hemos tenido que cancelar. Y entonces...
Se mantiene el recital de los alumnos del Conservatorio de Jesús de Monasterio, como es habitual.
Les gusta muchísimo.
Sí.
Y por la tarde a las 7 tenemos a...
Crónicas a la intemperie. Intemperie. Con Lola Hierro.
Exacto. Que es, bueno, es también en las jornadas de la pobreza, y es una oportunidad también para escuchar lo que pasa en el mundo, ¿no? Bueno, y la gente que vive en la intemperie.
Bueno, buenos encuentros, como siempre, en la librería Gil de la Plaza Pombo. Buena propuesta para esta semana, grandes lecturas.
Bueno, a veces me coges de lado, tengo tantas cosas encima de la mesa que luego se me olvidan.
No pasa nada, porque aquí lo hemos contado, ¿eh? Es lo que nos tocaba hablar, desde luego, de esas mujeres premiadas este año, y coincidiendo con el Día de las Escritoras, la recomendación de sus libros premiados. Y desde luego la programación de la librería Gil, Premio Nacional de Librería Cultural. Un abrazo, paz.
Muchísimas gracias.
Gracias, como siempre. Que tengas un día estupendo.
Igualmente, hasta luego.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Transforma tu casa en un espacio único. En Roma, hasta el 31 de octubre, te ofrecemos un 20% de descuento en los muebles y la decoración actual. Las últimas novedades te están esperando al mejor precio. Roma, estamos en la avenida de Parayas 24, Santander. Abrimos sábados tarde. Roma, creamos hogar.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
El jueves 16 de octubre, mediodía COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Celaya con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Recuerda, este jueves COPE Cantabria desde Celaya, ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Goyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
No Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula ahora mismo por las principales carreteras de Cantabria. Nos lo cuenta Alba Arit. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Cantabria, pero aún así les vamos a pedir, como siempre, que moderen la velocidad, porque las obras de mantenimiento de la 8 en la Encina podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad, especialmente en el punto kilométrico 214, dirección Polmaluego.
Muchísimas gracias, Alba, por esa última hora en las carreteras de Cantabria. Y tengo una información que me llega desde Tifón. Tifón Eras, Tifón Bezana, Tifón Torrelavega, con esa operación desalojo. Los mayores fabricantes de muebles de España les han cedido los muebles para liquidarlos a precio de fábrica. Y solo durante 10 días, por cierto, entrega en casa en solo 48 horas. Liquidación de excedentes de fabricación en la recta de Eras, en la autovía Santander Torrelavega, salida 197, y en la avenida Bilbao 75. Abren los sábados por la tarde en Tifón Eras, Tifón Bezana y Tifón Torrelavega. Hoy un poquito ajetreada, ¿no? Suele ocurrir con esto de la información y de la última hora, pues a veces uno está un poco más relajado, otras más agitada. Hoy ha sido de esas mañanas agitadas, pero me ha hecho mucha ilusión reencontrarme aquí de forma presencial. Lo habíamos hecho la temporada pasada, bueno, pues a través del teléfono, pero hacía mucho tiempo que no le tenía yo aquí en directo conmigo. Alfonso Tomé, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, ¿no? También como tú, pero...
Bueno, sí, sí. Hoy okay. Especialmente, además, sí. ¿No? Me voy a ver por aquí como una loca. Tipo Bruja Avería, con los cables por fuera.
De colores, además.
De colores, eso es. Digo que además es que de verdad me han traído unos recuerdos, ¿no? Esa sección que teníamos los lunes. Bueno, que de alguna manera hemos recuperado un formato
sí,
más
está,
pequeñito.
Está guay.
Son pildoritas, pero que son tan necesarias,
sí,
¿eh?
Sí,
hablando sí. De ciberseguridad y en COPE más Cantabria, bueno, pues seguimos explorando además una semana más cómo la tecnología repercute en nuestra seguridad, nuestras empresas y en nuestro día a día. Y hoy queremos empezar, Alfonso, con una noticia que marca un antes y un después. El fin del soporte de Windows 10.
Bueno, de Windows 10, sí.
Eso es. ¿Cómo protegemos nuestra confianza digital en un mundo cada vez más conectado? Así que vamos a diseccionar este reto con Alfonso Tomé, que es secretario de Cibercantabria, experto en ciberseguridad y estrategia tecnológica. Pues lo dicho, que bienvenido a tu casa, compañero.
Y tanto, ya te he dicho antes, estabas tú preocupadísima de, no te puedo hacer, y yo estaba ahí poniéndome un café, o sea que esto no. Como en casa, como en casa.
Te lo mereces, que también tendrás tus momentos.
Además, precisamente esta mañana me había quedado sin café en casa. Digo, mira tú.
Ah, mira tú por dónde. Pues aquí en COPE te has tomado un café. Bueno, cuéntame, ¿qué está pasando con Windows 10?
Pues bueno, este fin de Windows 10 pues es un poco más que el cierre de un capítulo puramente técnico, ¿no? Es un recordatorio de que la seguridad y la ciberseguridad en este caso pues no se entiende como algo pasivo, que estamos ahí a la espera, que pasa siempre, porque ya sabéis que tanto con la ley, o sea, los maleantes y la policía, los maleantes van por delante de la policía, pues en los virus y el malware, etcétera, etcétera, eso siempre va por delante de todos estos antivirus, todo esto que se puede hacer.
Ya, bueno.
Pero entonces, bueno, tenemos que renovarnos un poco continuamente, ir a por ello, ¿no?
¿Y esto qué quiere decir? Vamos a ponerlo un poco en contexto. ¿Que Microsoft dejará de proveer actualizaciones de seguridad y el soporte técnico para Windows 10, incluso la versión, por ejemplo, más reciente, que puede cambiar para los equipos que aún lo están usando?
Bueno, hay que decir aquí lo primero, que esto es para... Se ha cortado ayer este soporte para empresas, para particulares se sigue manteniendo un año más.
Ah, un año más.
Y eso quiere decir que pues esos equipos, sobre todo de empresas que son los más vulnerables, pues dejarán de recibir parches de seguridad, lo que significa que cualquier vulnerabilidad nueva que se descubra pues no se corregirá oficialmente, ¿no? Entonces, aunque el sistema seguirá funcionando, Pues cada vez que haya una falla de seguridad quedará abierta, y Microsoft ofrece un programa llamado ESU, Extended Security Updates, o sea, aplicaciones extendidas de seguridad, sí, o puestas al día, para dar esa prórroga bajo condiciones específicas, pero está pensado más para empresas y con un coste añadido, que
¡hombre!
Microsoft no lo ha apuntado así ni lo nunca.
Hombre, está claro. Y esto, o sea, que empieza ya para hoy, las empresas.
Sí, hoy se estima que creo que unos 3 millones de ordenadores en España estaban bajo este sistema operativo. Y bueno, pues hoy quedan un poco desatendidos, ¿no?
Pero pequeñas y grandes empresas, ¿qué sucede si, por ejemplo, una pyme, una pequeña empresa decide, es que yo no puedo acelerarme ahora aquí con este proceso, no tengo ese soporte económico y voy a esperar un poquito más?
Pues ese esperar implica asumir riesgos crecientes, pues con ataques dirigidos, con ransomware, como decíamos antes, filtraciones de datos, pues tienes un equipo vulnerable, ¿no?, que puede servir de pivote para comprometer toda una red de equipos que estén conectados a eso. Podemos meter a Respuela, que de eso sabe mucho.
Sí, ¿no? Sí. Oye, Iván, aquí puedes participar, que estás en tu casa, en tu programa, y con lo que más manejas, desde luego, más que todos nosotros. Bueno, ¿sabes? Yo creo que casi a la altura de Alfonso Tomé.
Menos, yo sé bastante menos. Iván sabe más de redes que Spider-Man, o sea que no.
Iván, ¿no estarás tú con esto trabajando ahora en estas últimas horas aquí en la casa? Porque es verdad que si hablaba yo de brujería, él está también con los cables desconectados.
Yo creo que él está actualizado ya.
O estás actualizado. A ver, ¿cómo estás? Hola, buenos días.
Buenos días. No, yo estoy desactualizado y loco. O sea, estoy de todo un poco. No, pero nosotros sí tenemos sistemas informáticos con Windows 10. Uh-huh. Y la única solución que nos queda es cambiar de equipo de hardware, porque ya no soporta Windows 11, uh-huh, más la licencia de Windows 11. Uh-huh. Con lo cual es un cambio de máquina completo a nivel nacional, en nuestro caso como empresa. Con lo cual ya no hay parches. Yo he recibido el mensaje que dice Tomé de falta de actualizaciones ayer. Me ha salido la ventana, dice que sepas que a partir de mañana vas a dejar de recibir.
O sea, ayer por hoy, claro.
Entonces,
¿Y antes no?
No.
Bien por Windows.
Qué majos,
yo lo he,
¿no?,
recibido ayer por hoy. Y tengo al Departamento Informático de Madrid, que van a hacer una compra a lo bestia, lógicamente, uh-huh, de equipamiento, porque hay que comprar los equipos, instalarlo, claro, todo, ponerle nuestros sistemas de seguridad y mandarlos. Con lo cual, bueno, pues ahora vamos a estar ahí en un limbo de inseguridad.
Madre mía, estoy pensando yo en esas pequeñas empresas que se tienen que actualizar en poco tiempo.
Teniendo en cuenta, Alfonso lo sabrá mejor que yo, pero una licencia de Windows puede valer 500, 800 uh-huh, euros, de sí, antivirus 200 al año, más la máquina para que sea, uh-huh, una máquina potente, igual anda la CPU por los 1.000 euros, pues se te pone cada máquina en 2.000, 2.500. Uh-huh, para una, sí, empresa pequeña es una locura.
Desde luego. Si ya lo es para una grande, y, bueno, particulares vamos a tener un poquito más de tiempo, nos decías, sí, un año de margen. Pero las opciones reales que tenemos, ¿cuáles son? Migrar.
Migrar a Windows 11, como decía Iván, si el hardware lo permite, ¿no?
Quieras o no, ¿eh? Eso
sí,
es.
Sí, tenemos el Extended Security Updates, estas puestas al día de seguridad extendida, pagándolas y tal, por si... Para poner un parche mientras hacemos todo esto que contaba Iván ahora, de cambiar ordenadores, comprar ordenadores, licencias, tal, 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 para no estar, pues eso, para no ser vulnerables. No nos queda, no queda más.
¿Y cómo encaja todo esto con la idea de confianza digital? A ver.
Pues este fin de Windows 10 nos obliga a reconocer, ¿no?, que no podemos confiar que el sistema funcione seguro por defecto siempre. Lo que decíamos antes, de los ladrones siempre van por delante de los policías. Y en el mundo digital, pues la confianza tiene que ganarse, ¿no? Tiene que revisarse y gestionarse de forma continua, diaria, no solo cuando nos acordamos de Santa Bárbara, cuando truena.
Ya.
Entonces, eso nos conduce, pues eso, a modelos, tenemos que estar ahí en un Zero Trust, que es la nueva frontera de la seguridad, ¿no?
¿Qué es y por qué se está hablando tanto del Zero Trust?
El Zero Trust es la confianza cero, precisamente.
Ver, perdóname, el Zero Trust, ¿cómo se lee? Pero es Zero Trust.
Zero Trust.
dime.
Parte de una premisa pues radical, que es nunca confiar, siempre verificar. No se considera seguro asumir que un usuario o dispositivo es confiable simplemente porque está dentro de la red. Cada solicitud de acceso tiene que evaluarse pues según identidad, contexto, riesgo, en los entornos actuales, pues con la nube y el trabajo remoto, pues los por eso, quien que levante la mano el que trabaje remoto con una VPN, que serán los menos. Entonces, por ejemplo, ¿sabes?
Iván. ¿Ves? Iván ha levantado la mano.
Iván ha levantado la mano, pero es que Iván es un tipo serio y sabe de lo que habla.
¿Y este Zero Trust es viable para las pymes?
Sí, sí, porque no exige empezar desde cero. Se puede aplicar con segmentación de redes, con acceso mínimo por roles, con autentificación multifactor, de esta de como el móvil que te pide, sí. O para entrar al banco que te pide una contraseña y tu cara, o una contraseña y tu huella o tal. Pues eso, y monitorización continua. Es una filosofía que hasta los autónomos tienen que empezar con eso.
¿Y cómo se conecta con los temas, bueno, que vamos a seguir viendo?
Pues esta confianza cero es el puente, ¿no? Permite controlar accesos en entornos del Internet de las Cosas, de IoT, y se complementa con inteligencia artificial ¿no? Tan claro. Famosa que antes hemos estado ahí.
Que ahora parece que no existe otra cosa que la inteligencia artificial.
Sí,
ya.
Sí. Antes me había puesto, estábamos, he venido antes a tomarme un café y estábamos ahí hablando con
claro,
Iván.
Claro, ya sé por qué te has venido tú a tomar un café, para hablar con Iván, después de poneros al día ambos dos sobre todo este cambio que nos está pillando al resto.
Me está enseñando vídeos musicales, pues eso, hechos con inteligencia artificial, todas esas cosas que ya conocemos y bueno, pues...
Oye,
también
Alfonso,
aquí.
Si ya es complejo asegurar ordenadores, ¿qué pasa con todos los dispositivos que tenemos conectados? Cámaras, asistente de voz, los sensores, ¿qué pasa con todo
pues, ello? Pues lo dijimos aquí hace, yo creo que años incluso, que el tiempo medio, cuando se instala una cámara de circuito cerrado de televisión o un vídeo por IP, el tiempo medio de que ese dispositivo sea craqueado o hackeado y tal son 90 segundos desde que lo pones. O sea, que imagínate, imagínate cómo estará. Pues eso, quitar las contraseñas por defecto, poner la propia, actualizar el firmware, un solo dispositivo, pues... Pues que no con que uno no lo hagas, que si está conectado a la red, ahí tienes el eslabón débil de la cadena, ¿no?
Sí. ¿Y puede o hay soluciones más avanzadas?
Sí, si entramos más en ciberseguridad, pues lo que decíamos antes, la microsegmentación...
Papel y boli, me dice Iván, papel y boli.
Papel y boli.
Yo creo que sería lo mejor, directamente.
Pero a ver dónde lo guardas.
Que no se te pierda.
No lo guardes en notas del móvil. Que... Pues eso, lo decíamos, ¿no? Esta segmentación al detalle, la verificación contextual, la confianza cero de la que hablábamos antes... y también la inteligencia artificial, ¿no? Que puede aprender, puede ser un arma defensiva, como vamos a ver ahora, pero puede ser también un arma de ataque, que puede aprender los patrones normales de los dispositivos. Y nos sirve a nosotros porque ve anomalías y es capaz de prever y predecir anomalías, pero también les ayuda a los que nos atacan.
Esta inteligencia artificial que está en todas partes, ¿cómo se usa en ciberseguridad, Alfonso?
Pues en ciberseguridad se usa, como decíamos, para defender, analiza tráfico, detecta accesos inusuales, aprende patrones normales del día a día y es el complemento perfecto para ese Zero Trust, esa confianza cero, ¿no? Pero bueno, también hay un riesgo, es lo que estaba diciendo ya ahora, que los atacantes pues hacen ataques precisamente más sofisticados gracias a esa herramienta que aprende, que sabe, que conoce patrones y son capaces de encontrar esas vulnerabilidades, esas fisuras y entrar por ahí como Pedro por su casa.
Oye, tendremos a oyentes que se han perdido por completo en esta charla. ¿Puedes dar algún ejemplo de esos prácticos para que se encuentren de nuevo?
Pues mira, hay empresas externas como Zscaler, Z-S-C-A-L-R, que integran IA para segmentar ese tráfico, prevenir accesos. Pero bueno, es investigar y es tener... si estamos hablando de las empresas, es tener a alguien especialista, experto, destinado y enfocado en eso.
Claro, en claro. Eso.
Y
para evitar que tú te vuelvas directamente loco en todo este proceso.
Sí, porque
claro,
en todo
si
esto
no dominas...
la supervisión humana y el conocimiento humano es insustituible a día de hoy y lo seguirá siendo en el futuro. O sea que...
Volvemos a oyentes que se nos han perdido. Hemos recorrido este camino del fin del Windows 10 hasta las fronteras modernas de seguridad. ¿Cuál es el mensaje que con el que se tienen que quedar nuestros oyentes para que no se caiga alguno de la silla ahora mismo.
No, primero tener miedo, no. Después, bueno. Después que la confianza... Hombre, tener miedo, si estás ahí y recibes el mensaje de Windows de que se te ha dejado de actualizar el tal sin tener más noticias antes, pues es normal que un poquito de estrés sí que puedas tener, ¿no?
Claro.
Pero lo que queremos decir es que la confianza digital no se hereda, se construye y bueno, pues se defiende como podemos. Y no basta con instalar un antivirus y olvidarse de ello. Entonces, este fin de Windows 10 pues es una oportunidad para auditar nuestros sistemas, ver en qué punto estamos, reforzar esas redes, esos accesos, revisar las URLs de cada dispositivo y hacer ese chequeo de la salud digital y de nuestra empresa, ¿no?
Ven qué importante es tener este equipazo de Ciber Cantabria con nosotros cada semana. Cualquier duda, sugerencia, interés que tengan en algún tema especial que quieran que desarrollemos en esta sección, porque
que
nos
escriban,
lo cuenten, ¿no?
Claro.
647-100-011. Alfonso, gracias. Nos has asustado un poco, pero bueno.
Como ahora... siempre, ya sabes que... ¿Será que viene Halloween y eso?
Sí. Será.
Nah.
Gracias por acompañarnos, claro que sí.
Gracias a vosotros, como siempre.
A nivel particular nos quedamos, que tenemos un año por delante, pero no lo demores mucho. Y bueno, pues aquí está este equipazo para que le preguntemos todas las semanas pues todas estas inquietudes, ¿no?, que tenemos a esto... que a muchos se nos sigue escapando de las manos.
Una auténtica gozada estar aquí, como siempre.
Igualmente, Alfonso, que tengas un día estupendo.
Ven a la vuelta al mundo de la taberna marinera Pez Globo de Suances. Un viaje gastronómico para saborear diferentes cocinas del mundo.
Esta semana saborea lo mejor de la cocina italiana en la taberna marinera Pez Globo. No te lo puedes perder.
Consigue tu pasaporte y reserva mesa en el 942-810-071.
Café Dromedario, tú también te lo mereces.
Cadena 100 Cantabria te presenta Club 100 con David Otero. 22 de octubre en el auditorio del Centro Botín. Una cita única con David Otero a las 8:30 de la tarde. Recuerda, Club 100 con David Otero y Cadena 100 en un concierto íntimo y único, solo para algunos privilegiados. Recoge tus invitaciones en los establecimientos colaboradores. Entrada libre con invitación hasta completar aforo. Colabora el Caserío de Suances, Mampara Santander, Box 513, IVT Vicente Trueba, Redefine y Colchones Fase Rem Santander.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
A viajar al pasado un ratito y a caminar entre las elegantes salas de los años 20 y los años 30. Y es que vamos a emprender un viaje único en el tiempo gracias a nuestra siguiente protagonista, que es María José Mínguez. Es la mente que está detrás de la indumentaria de una exposición que se llama Legado y que va a ser, o que es, un homenaje al Marqués de Valdecilla en el 175 aniversario de su nacimiento, Donaciones familiares, joyas históricas, objetos del colegio que lleva su nombre y trajes que recrean la elegancia de otra época. Y todo ello, pues, en medio Cudello. Vamos a saludar a nuestra protagonista, a nuestra querida María José Mínguez. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias. Aquí estamos.
Eres la responsable del fondo de indumentaria de la exposición Legado. Cuéntanos. Cuéntanos, ¿qué significa formar parte de este proyecto? ¿Qué significa para ti?
A ver, para mí significa algo tan importante que la verdad me siento premiada con que hayan contado conmigo para que mi trabajo de documentación histórica pues esté presente en este legado del Marqués de Valdecilla. Mm. La verdad es que me siento muy afortunada de participar.
Se va a inaugurar, por cierto, este viernes a las 6:30 de la tarde en la Casa Blanca, en la finca, ¿verdad?, del Marqués de Valdecilla, medio Cudello.
Sí. Mm. El acto de inauguración está presidido por la alcaldesa de medio Cudello, María Higuera Cabo, y contará con la participación de la concejala de Cultura, Patrimonio y Juventud, María David Marquín, y la técnico de patrimonio del Ayuntamiento de Medio Cudello, Ana Cajigas.
A ver, pues háblanos de... Eres la modista y la diseñadora. Cuéntame, bueno, lo que representa. ¿Qué papel juega todo ello en la exposición Legado?
A ver, la exposición pues es toda la trayectoria un poco de la vida del Marqués. Él nace en 1850... y él pues fallece en 1932, con lo cual en ese tiempo de su vida, pues por la finca cuando él ya viene y se instala en ella, pues hay un trasiego de personas y bueno, va a haber muchas fotografías. Todo ello ha sido legado por doña Dolores Fuente González, que es la viuda de Eugenio Rodríguez Pascual. Este fue el primer esposo de la sobrina del marqués, de María Luisa Gómez Pelayo. Entonces esta familia pues ha donado toda esta, vamos, documentación, incluso se han comprado joyas en Madrid que pertenecían al marqués. Todo eso es, pues forma parte de la exposición y luego pues mi vestuario tiene que estar de acuerdo con esa fotografía que hay, claro, que yo me tengo que inspirar en cómo vestía pues la marquesa, María Luisa y las personas que iban allí a visitar.
Aquí quería yo llegar, que estamos hablando contigo, 8 trajes con sus accesorios que pertenecen a esa colección, a tu colección. Cuéntame, ¿ya les tenías algunos? ¿Les has tenido que confeccionar, lógicamente, para esta exposición? Cuéntame, porque son históricos y muy delicados, ¿no?
Son 3 trajes de hombre y luego son 5 trajes de mujer. Los de hombre pues están inspirando, como comento, en las fotografías que van a estar en la exposición, y los de mujer pues también hay un poco pues la servidumbre que tenía el marqués, que siempre iba acompañado de personas que le atendían tanto allá en Cuba cuando estuvo como vino aquí a la finca. Y luego yo siempre doy valor a la persona que sirve porque tiene mucho que ver con sus dueños. Él se preocupaba mucho pues de que estuviesen bien ataviadas y que bueno, que de alguna forma se viese que el poderío del marqués se notaba también en su, claro, servidumbre. De hecho, los trataba como muy bien, tenían sus buenas habitaciones, su buena vestimenta, y bueno, también está reflejada pues eso, la persona que hacía de servicio en la casa.
Yeah.
Luego pues hay otro traje de indiano, de lino, que era lo que ponían los indianos cuando venían, y luego pues ya hay otros trajes más serios, negros, pues un poco de la gente que él se rodeaba cuando se reunía.
¿Y de qué te has rodeado tú? Porque estas telas, bordados y no sé, materiales que has tenido que utilizar, aunque te hayas basado en fotografías, estamos hablando de un siglo de antigüedad, ¿eh?
Claro, sí. Es complicado porque ahora estamos en otro tiempo, ¿no? Pero bueno, pues terciopelos, telas de brocados, sedas, algodones, un poco por ahí va el tema del materiales, sí.
¿Y les has hecho todos ahora o tenías alguno ya?
Tenía alguno hecho. Sí. Uh-huh. He hecho, pues, me he inspirado en la sobrina, en María Luisa, pues un poco como ella vestía, y luego pues también me he inspirado un poco en el pueblo de Valdecilla, de medio Cudello, de Solares, un poco cómo vestía la gente pues sencilla del pueblo. También he hecho un traje que tiene que ver con eso, sí.
María José, de verdad que es que estoy impresionada porque es todo un desafío con los materiales de ahora. Bueno, pues elaborar los trajes de aquella época no tiene que ser tarea fácil, ¿no? No sé si hay algún desafío concreto en el que te has visto ahí inmersa en un lío diciendo, ¡ay madre, cómo salgo de esta! Para poder combinar esa autenticidad histórica, bueno, pues con lo de ahora, ¿no?
Lío como lío, no, pero romperte la cabeza, pues sí.
Seguro. Que bueno, ¿con qué te has roto más la cabeza? A ver.
A ver, bueno, yo me he roto con María Luisa porque quería ser muy fiel a cómo ella vestía. Entonces tiene una blusa pues que tiene unas puntillas, unos encajes, porque ella vestía mucho por la finca con falda y blusa. Ella pues estaba por los jardines y bueno, ya cuando salía pues era más traje y otro tipo de ropa. Y ahí sí he querido ser fiel a alguna fotografía de ella. Eso
claro,
sí.
Claro. Oye, ¿y hay algún detallito más para que nos fijemos mucho en la exposición cuando vayamos a verla a partir de este viernes? Que tenga un significado especial para ti respecto a los trajes, que los visitantes no lo podamos apreciar así a simple vista.
Sí. Hay una vitrina que está llena de accesorios y tiene la típica mantilla que se llevaba para ir a misa en aquellos tiempos. Entonces, pues tiene la mantilla, el rosario, un poco, porque la capilla que tienen allí en la finca, pues también el marqués la tenía abierta para que el pueblo pues asistiese a misa en algún momento. Y yo, me pareció a mí que la mantilla significaba mucho en el pueblo, porque de antes, pues las mujeres, ya sabes, tenían que ir con la mantilla,
claro,
el rosario, el libro de misa, bueno, era todo un protocolo para ir. Y bueno, eso está en la vitrina. Vale. Y también pues hay revistas de moda de la época, pues hay accesorios, pues camafeos, pendientes, está el costurero de la que tenía que coser dentro de la casa, que siempre había alguien en la costura que tenía que pues hacer cosas que tendrían que arreglar, o sea que está un poco, se contempla en la vitrina un poco la vida de lo que había por la finca del marqués.
Bien, pues nada, nos has dado buenas pistas. Bueno, ¿y cómo interactúan los trajes con el resto de objetos de la exposición, como las joyas, por ejemplo? De maravilla, ¿no?
Yo creo que sí, porque es todo ello como que una cosa tiene que ver con la otra, fotografías, trajes, accesorios, o sea, es todo revivir en el tiempo del marqués un poco, ¿eh?
Sí. Trasladarnos a un siglo atrás, ¿no? Directamente. Qué bonito, y en un marco incomparable, ¿verdad?
Incomparable. Claro. La verdad es que la finca, si alguien no la conoce, tiene buena oportunidad ahora de visitarla y de disfrutarla, porque es una finca que te puedes pasar allí un día entero con un bocadillo, un libro y vamos, respirando naturaleza pura.
Desde luego, y te trasladas a otra época, pero completamente convencida. ¿Cuánto tiempo te ha llevado los trajes que has tenido que confeccionar para la exposición?
Bueno, el tiempo tampoco lo miro mucho porque lo vas haciendo y las horas no cuentas, ¿no? Bueno, unos meses, vamos a decir.
Bueno, ¿tú ya has visto la exposición? Supongo que sí, que esté ya todo preparado, ¿no? Terminada, me refiero.
Bueno, hoy hemos estado allí, pero vamos, terminada del todo todavía no está.
Ya. Bueno, pues
faltan detalles, por decir así.
A partir de este viernes por la tarde estará a disposición de todo el mundo, ¿no?
Eso es. Es a las 18:30, el viernes, pues eso.
Hasta el 30 de noviembre me están apuntando, normalmente creo que es por la tarde, ¿no? ¿Cuándo se puede ir a ver?
Y te digo los horarios.
Sí, venga, parece. Venga, y con esto terminamos.
Eso, los martes es de 17 a 20 horas.
De 5 a 8 de la tarde, los martes, solo por la tarde, vale, apuntado.
Y luego ya, de miércoles a domingo, por la mañana de 10:30 a 13:30 y por la tarde de 17 a 20. Eso es de miércoles a domingo.
Perfecto.
El lunes está cerrado y martes por la mañana también.
Y a partir del miércoles hasta el domingo, mañana y tarde. Perfecto.
Del viernes hasta el día 30 de noviembre.
María Así. José, pues qué ganas de ver esta exposición, de verdad.
Sí, no se puede perder, ¿eh? No se puede perder.
Seguro que no.
El legado del marqués de Valdecilla.
Un abrazo, María José. Gracias por estos minutos en COPE.
Muy amable, gracias.
Gracias a ti. En la finca del marqués de Valdecilla, en Casa Blanca, en Medio Cudello. A partir de este viernes, exposición homenaje al marqués de Valdecilla. No te lo pierdas. Tampoco te puedes perder a nuestros amigos de Produque, porque, bueno, Tucán están en Peñarbosa 31 en Santander. Su teléfono es el 942-37-86-37 y están deseando presentarte residencial Abra de la Marina. Viviendas pensadas para ti. Abra de la Marina, 11 chalés exclusivos en Soto de la Marina, junto a la playa de San Juan de la Canal. 4 dormitorios, un salón a doble altura y todo lo que convierte una casa en un verdadero hogar. Calle Peñarbosa 31, ahí están nuestros amigos de Tucán.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro Sanitario 06-2024-03899.
Cuando grito por mi Racing, siento que late Cantabria entera.
¿Y sabes que cuando eliges nuestros productos con sus sellos de garantía de calidad diferenciada bajo la marca Sabea Norte, también apoyas lo nuestro?
Porque nuestro norte no lo define un partido.
En la grada, en el campo, en la mesa, nuestro norte sabe a norte.
Oficina de Calidad Alimentaria, ODECA. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Gobierno de Cantabria.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torrelavega. 63-63-63-339.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Imagina una vitrina con las primeras cartas entre Miguel Delibes y su editor o unas páginas amarillentas las que dieron origen a una historia universal, El Camino. 75 años después, esas cartas, las distintas ediciones del libro, sus traducciones, ilustraciones y fotografías se reúnen en la Biblioteca Central de Cantabria. Escuchas Mediodía COPE en Cantabria, recibe un saludo de Cristina Gimeno y mira, voy a saludar al director gerente de la Fundación Miguel Delibes para que nos dé más detalles. Fernando Zamácola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
75 años después del Camino, se dice pronto, ¿verdad? ¿Por qué crees que esta novela sigue tocando el corazón de los lectores después de tantas décadas?
Pues probablemente sea precisamente porque es una novela que tiene un estilo propio que es ese con el que todos nosotros hablamos. Y me explico. Las dos primeras novelas de Delibes, el propio Delibes pensaba que usaban un lenguaje más alambicado, más elaborado, quizás un poco artificioso. Y en El Camino no solo da con unos temas con los que es fácil sentirse identificado, sino que también da con una expresión casi oral, hablada, que usa la palabra adecuada en cada momento, pero que a la vez es asequible, siendo rico en léxico, utilizando un vocabulario muy de los pueblos, muy del valle de Iguña, en realidad es asequible para todo lector. Si eso lo mezclamos con que es un regreso a la propia infancia y con que se tratan temas pues, como el cariño por el mundo rural, el cuidado del medio ambiente, la infancia, pues obviamente es fácil conectar con esta novela.
La exposición se titula La belleza de lo sencillo, un título que parece hecho a medida de Delibes, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en ella? ¿Qué habéis querido transmitir con esta muestra?
Pues es que el título no es casual. Precisamente si algo puede caracterizar a esta novela respecto de otras de Delibes es que se lee con esa sencillez, con esa facilidad, con esa asequibilidad con que aparentemente Delibes la escribió, ¿no? Son 21 capítulos y el escritor dedicó 21 días, casi a capítulo por día, ¿no? Y sin embargo, lo que muestra la exposición, entre otras cosas, es ese trabajo de relojero que hay detrás de esa falsa, de esa aparente sencillez, y que lo hace más bello todavía. Así pues, en la primera sección hablamos, por un lado, del proceso de escritura, del manuscrito, de cómo cada párrafo prácticamente llevaba alguna corrección, llevaba sustitución de unas palabras por otras más adecuadas, cambio en el orden y demás, ilustrado con la correspondencia que Delibes fue intercambiando con su editor, que primero fue editor, Josep Vergés, y posteriormente acabó siendo amigo, y vemos pues eso, que Delibes casi presenta la novela como algo intrascendente, algo ligero, fácil de leer, y que el propio editor desde el primer momento se da cuenta de que ahí va una obra de peso, ¿no? A partir de ahí sí hablamos de las distintas ediciones, de las distintas traducciones, de las ilustraciones que se hicieron sobre la novela, incluidas las del propio Delibes, de la adaptación al cine y posteriormente la adaptación a la televisión que se hizo de la novela, y por último, fundamental para nosotros, del vínculo de la familia Delibes, del propio Delibes y del camino con Cantabria, yeah. Con Cantabria en su conjunto y con el Valle de Guña y con Molledo en particular.
En particular, ¿no? Y queda reflejado en esta muestra. El consejero de Cultura decía hace poco que Cantabria siente a Delibes como uno de los suyos. ¿Crees que él también sentía esta tierra como parte de sí mismo?
Absolutamente. Es que no hubiéramos, probablemente no estaríamos hablando de Delibes y no hubiéramos sabido qué habría sido de este escritor de no ser porque su abuelo, Frédéric Delibes, que era oriundo de Toulouse, recabó en Molledo con motivo de las obras del ferrocarril que unían, por entonces querían unir Santander con Alar del Rey, ¿no? Entonces, hasta ese punto es importante la raigambre de Delibes en Cantabria. No hubiera habido familia Delibes en España de no haber habido en ese momento una mujer de Molledo de la que se enamoró Frédéric Delibes y donde echó raíces. Y a partir de ahí, ese vínculo familiar, generación tras generación y hasta el presente, se sigue manteniendo y se sigue reforzando.
En alguna, cosas importantes. Claro, en alguna ocasión te he oído decir que Delibes fue un visionario, ¿no? Habló de medio ambiente, de despoblación rural, cuando nadie lo hacía. ¿Qué crees que pueden encontrar los más jóvenes en su obra? Sigue siendo un autor que tiene algo que decirnos, ¿verdad?
Claro, precisamente yo creo que lo que diferencia a los grandes clásicos de autores efímeros es que envejecen bien con el tiempo. Y libros como este, El Camino, 75 años después, siguen siendo muy leídos y siguen captando el interés del lector precisamente por eso, porque habla del mundo rural, fíjate ahora que tanto nos llenamos la boca hablando de la España vaciada, habla del medio ambiente, no hay un tema más de actualidad que el cuidado del medio ambiente, habla de la infancia, de la ternura de la infancia, pero también de la absoluta transparencia con la que los ojos de los niños ven y denuncian la realidad, y que muchas veces Delibes pone en su boca cosas que no nos atrevemos ya a decir los adultos. Incluso habla de la desigualdad de oportunidades, ¿no? Y de cómo la educación era uno de los escasos ascensores sociales para que un niño, Daniel el Mochuelo, hijo de un quesero, pudiera llegar a ser, como decía su padre, a progresar, ser algo en la vida.
Más allá de la exposición en la Biblioteca Central, la Fundación ha preparado un programa muy completo, con conferencias, rutas, proyecciones. ¿Qué objetivo perseguís con todas estas actividades que conmemoran 75 años del camino?
Bueno, pues por un lado intentamos salirnos de lo tradicional, porque somos una fundación literaria, pero que tenemos como objetivo generar reflexiones en la sociedad. Y para eso tenemos que intentar llegar a las diferentes audiencias, tanto los adultos como los más jóvenes, de distintas maneras. Así pues, efectivamente, hay actividades, digamos, más tradicionales, como pues una conferencia o puede ser una exposición, pero también nos gusta que la bicicleta y el contacto con la naturaleza sean vehículos, ¿no? Formas de conectar con los autores, en este caso con Delibes, primero a través de los temas y a partir de los temas llegamos a la obra. Entonces, efectivamente, hay 4 charlas previstas, pero también hay está prevista la proyección de la película El Camino de Ana Mariscal el día 18 de noviembre en la Filmoteca de Cantabria, y además vendrá el hijo de Ana Mariscal, que fue quien restauró la copia. Y como eso, pues nos encantaría poder hacer una visita a la ruta literaria del Camino en Molledo y tantas otras actividades.
Sueles decir que los castellanos, y yo creo que también los cántabros, nos cuesta presumir de lo nuestro. ¿Crees que la figura de Delibes puede ayudarnos, con esto terminamos, a reconciliarnos con nuestras raíces, con nuestra identidad cultural?
Probablemente sí. Y coincido contigo, nos cuesta mucho reivindicar lo propio, pero en unos tiempos en los que nos faltan referentes, porque la sociedad está permanentemente golpeada por noticias impactantes, por polarización, o sea, en una situación en la que probablemente, sobre todo la gente joven, necesita un espejo en el que mirarse, una figura como la de Delibes se hace todavía más grande, ¿no? Incluso 15 años después de haber fallecido. Y precisamente es por eso, por los temas que trata, que hace que conectemos con mucha facilidad con él.
Seguiremos en contacto. Fernando Zamacola, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec. Llegan las fiestas de San Lucas 2025, en Oznayo. Del 17 al 19 de octubre, vive la emoción con conciertos, parque infantil, deporte rural y los mejores DJ. El domingo 19, disfruta de la gran feria de ganado y mercado tradicional. Y por la noche, fuegos artificiales espectaculares. Organiza Ayuntamiento de Entrambas Aguas. San Lucas 2025, fiesta de interés turístico regional.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco. Quien entra, quien vuelve y quien compra, en vez de que toda la gente ya sabe que somos frescos.
En BM Supermercados, todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Nubes bajas, cielo poco nuboso por la tarde y temperaturas muy similares a las de hoy. Con BM, el tiempo que nos espera mañana. Sigues en Mediodía COPE.